Bien, bueno, pues en la sesión de hoy vamos básicamente a explicar un pueblo que es el Urrita, una realidad estatal derivada de ese pueblo y que es la que en realidad introduce, por así decirlo, a los Urritas en la historia, que es el reino de Mitanni. Y bueno, yo tenía dudas de si compensaba abordar, siguiendo el orden de las diapositivas que os dejé sobre todas estas otras realidades del Próximo Oriente Antiguo, otro pueblo, digamos, importante, más importante en cualquier caso, que los hurritas y los mitáneos, como podría ser, por ejemplo, los persas, o si sería mucha información para una sesión. Entonces, al final he optado por presentar hurritas y mitáni. Hablar también de un reino que más o menos coincide cronológicamente con el despegue del reino de Mitanni, que es el reino de Ugarit, y hacer una pequeña introducción que complementa parte del material que tenéis en las diapositivas, pero sobre la que necesariamente, o sobre ese episodio, tendremos que volver a los cambios que se producen entre el 1400 y el 1200 antes de Cristo, ¿no? De modo que en cierta medida entre la época antigua de las primeras noticias de los hurritas hacia el 2200, el final del reino de Ugarit hacia el siglo XII antes de Cristo y este panorama que trazaré sobre la situación general de los estados de la periferia de Mesopotamia y de la Mesopotamia central durante el siglo XII antes de Cristo. Bueno, pues creo que tendréis una panorámica que luego iremos desarrollando. Por tanto, tres grandes bloques: hurritas y mitanni, Ugarit y la coyuntura general, los cambios que se producen durante el XII antes de Cristo. Bien, comentábamos ahora aquí un poco off the record que efectivamente el mundo hurrita es incluso para los historiadores del Próximo Oriente Antiguo un mundo bastante difícil, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Primero, porque disponemos de pocas fuentes anteriores a la estatalización bajo la forma del reino de Mitanni de esas poblaciones hurritas. Segundo, porque la entrada en la historiografía de los hurritas es también bastante tardía frente a otras civilizaciones, Egipto, Babilonia, ¿no? Que tuvieron incluso, que despertaron incluso interés entre las poblaciones griegas, ¿no? A propósito, pues bueno, de las guerras médicas o de otros acontecimientos. Prácticamente hasta finales del siglo XIX no empezó a investigarse sobre esos Urrian Kingdoms, ¿no? Esos reinos hurritas que aparecen citados en momentos muy concretos de la historia antigua del Próximo Oriente. Primera razón, por tanto, un interés, luego diremos en qué momento, historiográfico tardío. Segunda, la estatalización solo a partir del complejo político que es Mitanni. Y la tercera, que parece obligado siempre citarla cuando se habla de civilizaciones del Próximo Oriente, que tiene que ver con la lengua, ¿no? De la misma manera que las semanas pasadas, pues yo qué sé, hablábamos del paleobabilónico y decíamos, podemos hablar del paleobabilónico porque es el tipo de lengua que se utiliza o del paleoasirio. Bueno, pues la lengua hurrita, bueno, pues no está directamente emparentada con ninguna lengua del entorno, aunque se escribe, de hecho en las diapositivas tenéis en la diapositiva 18 donde hay una síntesis, ¿no?, de los hitos políticos del reino de Mitanni, una tablilla del Palacio de Nuzi, que es uno de nuestros grandes enclaves, ¿no?, de documentación hurrita, que está escrita en cuneiforme, que es una escritura, perdón, típicamente sumeria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, su tardía entrada en la investigación, su tardía y casi única estatalización bajo la forma de Mitanni, unida a los problemas que plantea la lengua, bueno, pues hacen que sepamos muy poco a ciencia cierta del reino de Mitanni y de su conglomerado étnico, o el conglomerado étnico que lo origina, que son esos sugritas. Por tanto, nosotros vamos a hablar de las noticias que tenemos sobre ugritas y Mitanni, es decir, las fuentes. Vamos a decir algo sobre la lengua de los ugritas y lo que revela esa lengua, sobre la geografía de las poblaciones ugritas y luego del reino de Mitanni, y sobre la organización estatal concreta del reino de Mitanni. Más o menos de esa manera desdoblamos las diapositivas que tenéis, en las que se habla pues del espacio geográfico de Urartu o de los ugritas, de las características económicas y políticas del reino de Mitanni, de cómo se organiza también política, social y jurídicamente, aunque trataré, como siempre, de presentarlo de una forma distinta a como tenéis en las diapositivas. Bien, nosotros sabemos de la existencia de poblaciones ugritas con una lengua probablemente caucásica que mezcla elementos semíticos y elementos indoeuropeos y que adopta el cuneiforme como escritura a partir del descubrimiento en 1887 de una carta en el archivo de Amarna alusiva al rey Tushratta de Mitanni. Una carta escrita, como he dicho hace un momento, en cuneiforme, que documenta un nombre que guarda, por su etimología, cierta relación con el nombre de algunas de las poblaciones ugritas que tenemos atestiguadas. Lo tenéis, por ejemplo, en el mapa 17, a ambos lados, tanto del Tigris como de la parte alta del Tigris y del Éufrates, es decir, en los dos extremos septentrional y central del Próximo Oriente Antiguo, y a la existencia de una realidad política en torno al 1700-1600 a.C., a la que los faraones egipcios se refieren como Mitanni, ¿no? Sabemos también que, en cualquier caso, en la correspondencia de Amarna también, bueno, pues se alude, por ejemplo, a Cardunias para referirse a la Babilonia casita, y bueno, pues este tipo de nombres singulares de la correspondencia egipcia, bueno, pues también han planteado otros problemas para otros territorios y para otras civilizaciones históricas. Lo que nos interesa es que en torno al 1600-1500 a.C. hay un reino con un tal Tushratta al frente, que mantiene una relación diplomática con el ámbito egipcio. De hecho, sobre Mitanni, prácticamente al margen de la noticia como tal en los archivos de Amarna, solo tenemos una cierta documentación en el archivo de Nuzi, una ciudad ubicada a orillas del Tigris. Quizá, bueno, pues favorecida por esas rutas comerciales de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, este-oeste, ¿no?, que iban conectando un lado y otro del ámbito mesopotámico, ¿no? La lengua, bueno, pues de esas poblaciones, como he dicho anteriormente, es una lengua muy compleja, que no tiene nada que ver ni con las lenguas semíticas ni con las lenguas indoeuropeas. No es una lengua flexiva, es aglutinante, va conformándose por la sucesión de una serie de fonemas, ¿no? Y se escribe, sin embargo, en cuneiforme, que es una escritura, como dije anteriormente, típicamente sumeria, ¿no? La adopción de una escritura autóctona y su conexión con las lenguas caucásicas para muchos historiadores ya da la pista de que estos reinos hurritas que se configuran en torno al lago Van, en la parte sur de Armenia, al sur de los montes de Ararat y del Cáucaso, como el estado mitáneo, debieron ser, y en esto nos recuerdan en parte a lo que explicábamos la semana pasada sobre los hititas, realidades políticas y poblaciones bastante mezcladas en las que hay elementos locales próximo orientales y elementos indoeuropeos, por tanto, ajenos, porque vimos que el origen del mundo indoeuropeo tenía que ver con el ámbito centroeuropeo, ajenos al espacio geográfico del próximo Oriente antiguo. Lógicamente, la presencia de ese nombre, del rey Tusrata de Mitania, en la documentación del archivo de Amarna, que ya dijimos que es uno de los archivos esenciales del Imperio Nuevo Egipcio, de esa fase un poco previa a la desmembración política de Egipto, bueno, pues nos ha permitido conocer, bueno, rastrear otro tipo de nombres que aparecen en otros documentos de distintas épocas del Próximo Oriente Antiguo y rastrear la presencia exclusivamente a partir de la onomástica de poblaciones que podemos calificar como hurritas en periodos anteriores a la formación del reino de Mitán. Lógicamente, cuando utilizamos los nombres como criterio para atribuir a quien porta esos nombres una etnicidad en el mundo antiguo, pues hemos de tener las mismas precauciones que cuando, por ejemplo, vemos una Jessica o una Elizabeth en la onomástica actual. No quiere decir que sea anglosajona, americana, sino que simplemente adopta un nombre que está de moda, ¿no? Por eso, cuando se traza un poco la geografía de las poblaciones hurritas antes de su estatalización en el ámbito mitáneo, en cierta medida estamos, como si dijéramos, dando por hecho que todas las poblaciones que llevan un nombre que suena hurrita y que recuerda a ese Tusrata y a esas lenguas caucásicas más o menos proto-indoeuropeas son étnicamente poblaciones hurritas o poblaciones hurárteas, ¿no? Pero bueno, la comunis opinio en la investigación ha procedido de esa manera, ¿no? Cuando encontramos en la documentación nombres que remiten a algunos de los nombres etimológicamente, ¿no?, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, de los reyes que luego son mitáneos, partimos de la base de que son poblaciones hurritas, ¿no? Bueno, eso nos lleva a considerar que probablemente hay relación entre hurritas y acadios hacia el 2200 a.C. No olvidemos que el tercer milenio, que es un milenio acadio, conoce la expansión de los acadios hasta el mar septentrional y, por tanto, probablemente hubo un cierto contacto con esa parte meridional del territorio armenio, donde luego cristalizará el reino de Mitanni, y en el periodo de la tercera dinastía de Ur, hacia el 2050 a.C., la zona sudoriental de Turquía, lo podéis ver muy bien en el mapa de la diapositiva 17, bueno, pues era, por la presencia, insisto, de antropónimos, una zona controlada por los hurritas. Esto ya nos indica que durante el tercer milenio, antes de esa organización estatal bajo la forma de Mitanni, parece que el área esencial de presencia de las poblaciones hurritas, en tanto que caucásicas, era toda la zona sur del Cáucaso, en torno al lago Urnia y al lago Van, que son esos dos lagos al sur de los montes de Ararat, digamos en la salida de los montes Cáucaso hacia la llanura mesopotámica, y en la parte alta de las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, rodeados, por tanto, por poblaciones indoeuropeas hacia occidente, los hititas, y poblaciones semitas hacia el este, y hacia el sur, los amorreos de la parte norte del desierto de Siria y los asirios de la parte oriental en torno a la ciudad de Asur, por otra parte no lejos de la ciudad de Nuzi, que parece también por estos datos onomásticos, ¿no?, una ciudad de raigambre hurrita, ¿no? Teniendo en cuenta ese dato, podemos explicar por qué el reino de Mitanni parece florecer en ese ámbito, pero lo cierto es que los estudios onomásticos han revelado que hubo poblaciones hurritas, que la geografía histórica de las poblaciones hurritas fue muchísimo mayor, aunque hubo una gran concentración en la alta Mesopotamia al sur del Cáucaso, entre los montes de Ararat y los montes Tauro. Hay evidencias hurritas en el norte de Irak, en el noroeste de Irán, en el norte de Siria y ese núcleo en torno a Rabqa y a Nuzi, en la zona este del río Tigris, ¿no? Siempre como espacios delimitados como hurritas, como urárteos, perdón, por la presencia de nombres que recuerdan a esa lengua caucásica con mezcla de elementos indoeuropeos, de elementos semíticos y de escritura sumeria, o sea, todas las variantes lingüísticas extrañas o autóctonas al Próximo Oriente Antiguo, a partir del rastreo de la onomástica, con todo el problema que hemos dicho sobre los nombres en el mundo antiguo, ¿no? Y más en el Próximo Oriente, donde hay, bueno, pues una mezcla también bastante potente, ¿no?, de lenguas y de escrituras, ¿no? Bueno, teniendo eso en cuenta, se tiende a pensar que probablemente, en tanto que son un pueblo de lengua asiánica procedente del Cáucaso, pues que ese sería su ámbito original, quizá también con algunas poblaciones en la zona noroeste del Irán, y que quizá buscando mejores tierras habrían iniciado desde mediados del tercer milenio una expansión hacia el sur, llegando incluso a los territorios del norte de Siria, ¿no? Bueno, probablemente en esa expansión se mezclaría la élite original autóctona urártea o hurrita, que pueden ser términos prácticamente sinónimos, que en la documentación aparece citada como Marjanu, un término que aparece también en la documentación hitita y que alude a una élite militar aristocrática indoeuropea, pero a la que se fueron uniendo, y ahí es donde entra en el carácter indoeuropeo el dominio del carro, a la que se fueron uniendo, pues bueno, probablemente poblaciones muy diversas, ¿no? De hecho, el estudio de las tablillas de Nuzi, que corresponden a un ámbito con presencia de nombres hurritas, porque las de Amarna son tablillas egipcias y la respuesta de los mitáneos a los egipcios que se archivaba en el archivo de Amarna, permite confirmar esa especie de división, ¿no?, entre los Marjanu y la población, bueno, pues sometida o incorporada a ese conglomerado, y en la que, bueno, pues algunos términos pues hablan de campesinos, de agricultores, de pastores libres, ¿no?, y de pastores también arrendatarios de unas tierras que pertenecen a instituciones típicas del Próximo Oriente Antiguo, como por ejemplo el ilku, ¿no?, que es, bueno, pues una prestación de servicios que vimos que era habitual en las sociedades mesopotámicas, ¿no? Bueno, esos datos se infieren, por tanto, de la expansión del mundo mitanio, y perdón, del mundo hurrita, y también de la documentación de el archivo de Nuzi, ¿no? Pero en medio de estos datos, bueno, pues es sobre todo el afloramiento del reino de Mitanni el que nos permite saber cómo se organizaba esa población, ¿no? Lo que sabemos al final de los hurritas encuentra su refrendo en lo que desprendemos históricamente del reino de Mitanni, ¿no? Que, bueno, pues vamos a dar algunas características, ¿no? En las que se incluye, pues bueno, esas notas económicas, bueno, pues de adiestramiento de caballos y de manejo del carro y ese carácter monárquico de la sociedad y de la política de estas poblaciones, ¿no? Bien, varios rasgos, ¿no? Sobre el reino de Mitanni que revelan además su dependencia aglutinante desde el punto de vista estatal con otras poblaciones y con otras realidades estatales del entorno, ¿no? Primero, parece que es, como vimos en el mundo hitita, y esto ya nos da un rasgo común con las poblaciones indoeuropeas, una organización supraestatal en la que hay un centro que actúa de aglutinante de la población, en un momento determinado denominado por los egipcios Mitanni, al que convergen en torno a esos reyes, pues Baratarna, Sutarna, el propio Tusrata, una serie de poblaciones sometidas a ellos por relaciones de vasallaje, ¿no? Bueno, esta idea federal o semifeudal que veíamos que era típica de los hititas y de la expansión también del Imperio Medio hitita. Esto permite suponer, sería el segundo rasgo, que muy probablemente las poblaciones mitanias, cada estado incluido en ese conglomerado que llamamos Mitanni, era en realidad soberano y por eso está como muy disperso en distintos espacios de la geografía histórica del Próximo Oriente Antiguo para la defensa de su propio territorio, pero para cualquier otra actividad de explotación económica, etcétera, debían dirigirse al rey, que actúa, por tanto, como elemento que vertebra la pertenencia de esos reinos hurritas a ese estado feudal de monarquía hereditaria y de instituciones feudales, como el Ilku, que citamos anteriormente, que es Mitanni. Esto también nos da otra pista muy del momento. Recordad que la atestiguación de Mitanni no es anterior al 1500 a.C. en las tablillas de Amarna. Bueno, pues ya decíamos cuando hicimos la panorámica aquella sobre la evolución del Estado en el Próximo Oriente, que ese era un periodo en el que la diplomacia era fundamental, ¿no? Bueno, pues precisamente otro de los rasgos de la relación de Mitanni con Egipto, también con Hattusas, es el uso en ocasiones de la guerra y en otras ocasiones de la diplomacia como elemento de relación internacional, ¿no? Pues el matrimonio, por ejemplo, entre Tutmosis IV y la princesa Mitanni Amutemuja, bueno, pues este tipo de hitos históricos que marcan, bueno, pues algo que desde el 1700, pues Hammurabi había hecho también con su hija y el rey de Mari, bueno, el uso de la familia real también como elemento diplomático. Otro elemento que parece desprenderse de la documentación es que la relación política y el auge de Mitanni tiene que ver con la capacidad del rey de Mitanni para reclutar ejército entre todas esas poblaciones hurritas, ¿no? De hecho, en la titulatura de los reyes de Mitanni a veces se les cita como reyes del ejército de los guerreros hurritas, ¿no? Bueno, muy probablemente ese reclutamiento funciona a la manera del mundo indo-iranio, del mundo hitita, ¿no? Que veíamos que había una élite de caballería, esa élite de Marjanu o de Marijanu, como aparece en las tablillas, y de una población hurrita subsidiaria. Hoy se discute si sometida, libre, bueno, parece que en la documentación, sobre todo el archivo de Nuzi, Hay mucho artesano, mucho campesino libre, que simplemente está obligado a una serie de pagos de derechos feudales, pero todavía hay quien piensa que probablemente esa élite controlaría en un sistema de vasallaje que negara la libertad a las poblaciones, digamos, que eran reclutadas para conflictos, bueno, pues concretos, ¿no? De hecho, incluso en la fase final del Estado Mitáneo parece que hay conflictos civiles entre esas poblaciones incorporadas al ejército, que son hurritas, y las propias poblaciones o la propia realeza, mejor dicho, Mitania, ¿no? Sabemos que la realeza en un territorio tan amplio, y esto es un rasgo que nos acerca, o que acerca, mejor dicho, a Mitania, al mundo persa, ya lo veremos en su momento, era una realeza itinerante que gestionaba el territorio, pues desplazándose el monarca junto con esos nisbiti, esos funcionarios de palacio que le acompañaban, y que muy probablemente en ese desplazamiento había un alto esfuerzo autorrepresentativo para marcar la unidad ante una población diversa y en unos territorios muy heterogéneos y muy repartidos históricamente, ¿no? Parece que hay también dos elementos, uno de carácter económico, que tiene mucho que ver con la documentación, con lo que nos cuenta la documentación de las tablillas, que es la dedicación a la industria textil, que puede tener que ver con ese aprovechamiento de los recursos caravaneros en sentido este-oeste de la parte norte de ese conglomerado hurrita, la articulación del poder político en torno al palacio, con el rey, la élite de Marjanu y esos nisbiti o funcionarios de palacio, ¿no? Curiosamente este término biti, que salía el otro día a propósito de la bitriduti asiria, pues sería un término semítico, ¿no? Un ejemplo de esa mezcla un poco de conglomerado cultural y también lingüístico que atestigua Mitanni, de la misma manera que habitualmente cuando se habla de las costumbres hurritas se suele citar la presencia del levirato, casarse la viuda con el hermano del esposo, ¿no? Bueno, pues se suele citar como una práctica probablemente derivada del contacto con poblaciones semíticas en ese radio geográfico un poco tan heterogéneo, ¿no? Parece que con Egipto, como se os resume en la diapositiva, no entro en eso, las relaciones fueron de equilibrio y de diplomacia e intercambio entre ambas potencias. En cambio, con Hattusas, la relación, bueno, pues fue un poco más bélica, ¿no? Con conflictos, porque hacían realmente frontera, ¿no? Egipto quedaba mucho más lejos, ¿no? Bien, esto es prácticamente lo que podemos explicar sobre el reino de Mitanni, su conexión con ese conglomerado hurrita y ese periodo, pues bueno, entre el 1600 y el 1300 antes de Cristo, en que emergen en la historia, ¿no? El segundo reino del que queríamos hablar anteriormente, bueno, que anuncié que íbamos a hablar antes, aunque también lo podríamos haber vinculado a las poblaciones fenicias, pero prefiero hablar de los fenicios en otro contexto en el que profundicemos más en los cambios de finales del siglo XII antes de Cristo, es el reino de Ugarit, ¿no? Ugarit ya sabéis que es la patria del alfabeto, es la primera ciudad en la que está atestiguada una escritura alfabética, lo que demuestra que, bueno, pues hemos avanzado en el tiempo y hemos pasado, pues bueno, de todas esas escrituras flexivas, aglutinantes, cuneiformes y demás que hemos comentado hasta ahora, a la primera escritura alfabética. Y es uno de los grandes puertos de comercio, en una expresión que tuvo bastante éxito, diseñada por el historiador Carl Polanyi, que habla también de las ventajas de muchos puertos del ámbito sirio en su relación comercial, en su salida comercial hacia el exterior. parece que es un reino que alcanzó una notable importancia en la parte norte de Siria entre el 1300 y el 1100 antes de Cristo, entre los siglos 14 y 12 antes de Cristo, sobre todo porque parece que fue objeto de ambición por parte del gran monarca expansionista de Hattusas, de Hatti, que es Subiluliuma, del que ya hablábamos como uno de los responsables del desarrollo de Hattusas durante el Reino Medio y el Reino Nuevo, ¿no? Prácticamente su área de influencia dominaba desde la costa de la Franja de Siria y de Palestina hasta el río Orontes y, bueno, pues era un espacio que permitía una explotación de los recursos costeros y también una intensa actividad comercial, ¿no? Ugarit también se caracteriza porque, bueno, además de atestiguar, o precisamente por eso, ¿no?, atestigua el primer alfabeto, porque el archivo del Palacio de Ugarit es uno de los grandes archivos para la fase final de la historia del Próximo Oriente Antiguo, casi como el de Nuzi, que hemos citado antes, o como el de Amarna, y que además algunos de sus documentos se refieren incluso a un periodo bastante antiguo, ¿no?, casi desde el tercer milenio antes de Cristo, como centro comercial, ¿no?, lo que indica que al margen de su esplendor como reino en este periodo, bueno, pues ciertamente bueno, pues hubo una fase previa como gran centro comercial que arrancaría en el siglo, en el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué rasgos define el análisis de el archivo de Ugarit desde el punto de vista de la organización de este reino en la zona norte de Siria, ¿no? Bueno, parece que la naturaleza de la documentación que hay en el archivo de Ugarit permite hablar de que el reino de Ugarit fue un reino profundamente internacional, ¿no? De hecho, en los textos hay predominantemente documentación semítica, pero hay también, por ejemplo, nombres y términos relacionables con el mundo ugrita, que no en vano el reino de Mitanni prácticamente hacía frontera, ¿no?, con el espacio de dominio hasta el río Orontes del área de Ugarit, ¿no? Parece que es también un estado, según se desprende de las tablillas, fundamentalmente comercial y agrícola, típico perfil de las sociedades preindustriales del Próximo Oriente Antiguo, en el que la tierra pertenece al Estado y el Estado encarga una serie de servicios que deben ser realizados por esa población de campesinos libres. Pero al margen de la agricultura, el archivo de Ugarit lo que documenta es una gran capacidad comercial, ¿no? Ugarit, de hecho, en el archivo de Ugarit hay alusiones al comercio, por ejemplo, con Chipre, ¿no?, y con Alasilla, que es el reino instalado en Chipre desde época bastante temprana, ¿no?, probablemente desde el siglo 14 antes de Cristo. Por eso se convierte en un estado ambicionado, ¿no?, por su gran protagonismo comercial, y las tablillas nos hablan de distintos productos excedentarios o de los que Ugarit es excedentario, ¿no? El aceite de oliva, la sal y el vino, porque hay abundantes alusiones a él en la documentación y además hay bastantes ánforas. El tejido y los metales preciosos, oro y plata, que pagan a Hattusas o que intercambian con Hattusas. Y aquí se añaden dos productos que anticipan un poco lo que serán también las especialidades del mundo fenicio, ¿no? La madera y la orfebrería, ¿no? Bueno, pues que evidencian recurso a los a la madera pues del Líbano y de toda esa zona meridional de Siria, y la orfebrería por el acceso también a los metales, probablemente como consecuencia de esa relación con el reino de Alasilla, con el reino de Chipre, ¿no? También Ugarit, en ese sentido, por la presencia de los mercaderes, que son, bueno, pues poblaciones muy individualizadas en los textos, parece que, bueno, pues recuerda a lo que veíamos en la Babilonia de Hammurabi, con los Tancaru y en otras sociedades de este contexto final de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en el que el comercio se convertía en un proyecto también de Estado y en un proyecto político, ¿no? De hecho, bueno, pues si miráis el mapa que tenéis en las diapositivas que os dejé en la página 19, veis también cómo entre Egipto, Ugarit, el reino de Mitanni, los hititas y los asirios, entre el 1500 y el 1300 antes de Cristo, prácticamente está repartido todo el dominio de esa área de puente entre el sur de Anatolia y la parte septentrional de Siria, donde estaría el reino de Ugarit. Bien, hemos dicho que el reino de Ugarit tiene su fin hacia el 1200 antes de Cristo, como sucede con otras poblaciones del Próximo Oriente, ¿no? La última parte de la clase quería hacer una enumeración de esos cambios que se viven en las sociedades del Próximo Oriente Antiguo, exactamente en este periodo concreto de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Es verdad que esa crisis internacional tradicionalmente la hemos asociado a la irrupción de los pueblos del mar, que aparecen citados en la inscripción del templo de Medinet Habu, en la que Ramsés III, bueno, pues repele, como muestra la inscripción, a una confederación de pueblos procedentes de las islas o procedentes del mar, la mayor parte de los cuales, salvo los Peleset, ¿no?, que son probablemente los filisteos, y los Acaguas, que probablemente son los aqueos, bueno, pues todavía no hay acuerdo sobre qué pueblos son esos a los que Ramsés III derrota en el delta, después de que entre otros puertos hubieran asolado Carquemis, Alasilla, es decir, Chipre, también Ugarit y otras poblaciones, ¿no? Sobre quiénes son esos pueblos del mar, por qué los llamamos así, si son indoeuropeos, si no son, y qué realidad hay ante un pueblo que solo aparece citado en esa gran inscripción monumental, en un contexto también en el que Egipto quiere, por así decirlo, sacar pecho, ¿no?, de su decadencia, en el contexto en el que consigue, en cualquier caso, una victoria. Sí que el periodo de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, y tenéis algunos mapas que, bueno, yo creo que pueden ser útiles en el cuadro de diapositivas, revela otros movimientos y otras crisis de pueblos que quería sencillamente enumerar. Algunas aluden a pueblos que ya hemos estudiado y otras, en cambio, anticipan la génesis o el protagonismo de pueblos que todavía no hemos estudiado y que en su momento estudiaremos, ¿no? Por ejemplo, a partir del 1200, como veíamos la semana pasada, el imperio hitita se rompe en los llamados principados neohititas. Curiosamente, eso coincide poco después de la firma en 1278 del Tratado de Cádiz, coincide también con la decadencia de Egipto, que pierde ya, como el Tratado de Cádiz demuestra, su influencia en los territorios asiáticos, ¿no? El Imperio Nuevo Egipcio es un imperio, la segunda mitad del Imperio Nuevo Egipcio, marcadamente regresivo. En segundo lugar, aparecen en el panorama ciudadano de la parte alta de Siria, casi como herederos del hundimiento también de Ugarit, una serie de puertos fundamentalmente Biblos, Sidón y Tiro, que se van a convertir en los grandes puertos de comercio, categoría que aplicábamos antes para el mundo ugarítico, en su expansión por el Mediterráneo y en la expansión por el Mediterráneo de los comerciantes de un material de prestigio típico de estas sociedades del bronce final, que es el que al final acaba dando, por parte de los griegos, nombre a esas poblaciones fenicias, que es la Phoinix, que significa púrpura, de ahí los phoiniques, los comerciantes de la púrpura. Si esto afecta al área anatólica y a la parte norte de la franja de Siria y de Palestina, también vemos movimientos de pueblos en este periodo en el área más de dominio semítico, más vinculada al desierto de Siria y a la parte occidental de la Mesopotamia histórica, ¿no? Es el momento en el que, por ejemplo, se mueven una serie de poblaciones arameas, entre ellos los caldeos, que se van asentando en distintos enclaves del área sur y occidental, suroccidental de Mesopotamia. Entre esas poblaciones semíticas que se mueven en este periodo, también les dedicaremos atención específica en los próximos días, una de las más conocidas y de las más dominantes y también de las más complejas desde el punto de vista histórico serán los hebreos, ¿no? Que también se asientan en Canaán, a ambos lados del río Jordán, en torno al siglo XII a.C. Digo que es una de las realidades históricas más complejas porque, bueno, el mundo hebreo desarrollará a partir precisamente de ese momento toda una historia un poco etiológica, buscando unos antecedentes épicos y gloriosos en el pasado, que, bueno, pues se forma parte un poco de la construcción también del mito, de la parte de mito, aunque sea en los libros históricos, digamos, que hay en el Antiguo Testamento. Aunque insisto que sobre esto hablaremos en su momento, porque a los hebreos, como también a los fenicios, les dedicaremos sesiones, digamos, específicas. Y luego, por último, en torno al 1200, irrumpe también, fijaros cómo se mueven todo tipo de pueblos, desde los pueblos tradicionales regresivos, como hititas y egipcios, hasta pueblos indoeuropeos, que los hemos visto moverse desde el mundo acadio y amorreo, y que ahora vuelven a moverse, pero también entran, si es que los pueblos del mar no lo fueron, que probablemente son pueblos indoeuropeos, entran también en escena por el área sudoriental los medos y los persas, ¿no? Que en concreto ocuparán, se fusionarán y ocuparán también un estado originariamente indoeuropeo que habíamos visto que había sido tapón del expansionismo sumerio y rival del mundo asirio, que es el y responsable también de la destrucción del mundo casita, que es el estado de Elam, ¿no? La entrada, por tanto, por el sureste de la llanura mesopotámica de los medos y de los persas, en torno al 1100 a.C., anticipa una serie de movimientos de pueblos que se producirán también ya durante el primer milenio, casi todos ellos indoeuropeos, cimerios, escitas, de la misma manera que en la parte más de la Europa central y occidental se moverán los celtas, por ejemplo, que concede a las poblaciones indoeuropeas, los propios dorios, ¿no?, un poquito posteriores, o los micénicos, ¿no?, un protagonismo especial en el Mediterráneo oriental, más o menos entre el 1200, entre el siglo XIII-XII a.C. y el siglo VIII a.C., y anticipa también el que será un poco el futuro de la historia de todas estas poblaciones, que será la unificación en un contexto claramente indoeuropeo liderado por el mundo persa, ¿no? Fijaros, por tanto, cómo esas poblaciones hurritas que emergen desde el siglo XVI a.C. se colocan en un espacio repartido entre poblaciones que hemos visto en su madurez en este periodo, hititas y asirios, pero que a partir precisamente del 1400 inician un proceso de regresión en beneficio de pueblos semitas procedentes del desierto de Siria y de pueblos indoeuropeos que vienen por la costa del Mediterráneo Oriental y también por la parte externa hasta ahora, aunque enseguida les concederemos importancia externa a la llanura mesopotámica, al otro lado, por tanto, de los Montes Zagros, que era la meseta del Irán, donde lo veremos, porque dedicaremos una clase a los persas, había presencia de poblaciones indoeuropeas estatalizadas, al margen de todas esas nómadas, de los Hutu y otras de las que hemos ido hablando a propósito de otros estados del Próximo Oriente Antiguo, que son esas poblaciones persas.